Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo. La doctora Marcela Gutiérrez Quevedo es directora del Centro de Investigación en Política Criminal, coordinadora de la Cátedra UNESCO y profesora de la Cátedra de Criminología de la Universidad Externado de Colombia, doctora en Derecho Público de la Universidad de Artois en Francia, abogada de la Universidad Externado de Colombia con posgrados en Derecho Penal, Política Criminal y Derechos Humanos en la Universidad de París II y París X, respectivamente. La doctora Marcela Gutiérrez Quevedo estará hablándonos sobre un tema muy interesante: la innovación en las prácticas judiciales en las aulas, clínicas jurídicas y misiones jurídicas en las cárceles. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La influencia de las clínicas se ha extendido por el mundo anglosajón y ha llegado a países como Colombia. Asimismo, podemos decir que estas clínicas adquieren un especial auge en América Latina y en Europa en las últimas décadas. El movimiento global de clínicas es un movimiento que ha sido formado por juristas que se enfocan en la justicia social y, por lo tanto, buscan transformar la sociedad. Un elemento interesante es la transformación en la docencia y el aprendizaje del derecho. Por lo anterior, podemos decir que, de acuerdo a estos modelos y a las especialidades jurídicas o temáticas, se puede encontrar también diferentes definiciones de los modelos de las clínicas jurídicas, y algunas de ellas y sus prácticas también tienen enfoques diferenciales frente al papel con el alumnado. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Doctora Marcela Gutiérrez, bienvenida a los micrófonos del programa Sinfonía Jurídica.
Bueno, gracias por la invitación. Pues es un honor estar aquí, y sé que hay todo un mundo virtual que es pues un reto para mí hablarles a todo el país y a todas las zonas de la universidad a distancia.
Muy bien, para situar a nuestros oyentes, entremos en materia sobre su perfil y cómo ha sido su experiencia.
Bueno, como ustedes vieron, mi formación es jurídica, en pregrado, los posgrados. Estudié lógicamente derecho y cada vez amplié en otras disciplinas como la sociología, la criminología, la antropología, y de ahí me di cuenta que la formación en derecho realmente ha tenido una pedagogía muy clásica, muy de que el centro de todo ha sido el docente y no el estudiante. Entonces, cuando empecé en la Universidad Externado, mi trabajo académico y mi creación del centro de investigación, me uní mucho a una profesora española que se llama María Caso, donde desarrolla a través del arte la pedagogía invisible. Otras pedagogías no centradas en el docente, sino en el alumno. O sea, donde el alumno sea el centro del descubrimiento del conocimiento. Entonces, a partir de esa experiencia del arte, les voy a compartir 13 fases de mi trabajo académico. Uno, una experiencia en la cátedra de criminología, otra en el Centro de Investigación en Política Criminal y otra un trabajo de responsabilidad social en las cárceles de Colombia. Entonces, dentro de esa primera área de la criminología, me di cuenta que es importante no centrarme en que yo soy realmente el centro del conocimiento, sino que todo debe ser centrado y focalizado para el estudiante. Entonces, de esa manera vi que la criminología no podría estar centrada en ciertas políticas públicas abstractas, sino centrado y acercar al estudiante a los intereses de ellos y a los intereses de la sociedad, por ejemplo, colombiana. Entonces, de ahí la pedagogía invisible me ayudaba mucho a que no construir el conocimiento desde el punto de vista vertical, sino más bien horizontal. O sea, también confrontar los espacios de aprendizaje, donde si me centro que el conocimiento se debe desarrollar en las aulas del derecho y no en el mundo extramural, realmente los estudiantes de derecho no conocerían mucho de lo que es la situación jurídica, la situación social del país. De ahí, posteriormente, les voy a mostrar cómo he desarrollado la investigación de la política criminal en los ámbitos carcelarios. Por otro lado, me di cuenta que la enseñanza del derecho requiere ser sentida y vivida y reconocida en contextos de poder donde se ven envueltos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces el derecho, como se enseña de una manera vertical, los estudiantes no se mueven porque creen que esa realidad no tiene nada que ver con ellos.
Doctora Marcela, ¿por qué no nos habla un poco más sobre la cátedra de criminología en la Facultad de Derecho?
La criminología la doy es una clase de pregrado, ¿no? Entonces no es clase de posgrado, maestría, doctorado. Entonces, mi objetivo es dar a conocer, comprender lo que pueden ser ciertas teorías criminológicas o cómo es la política criminal desde el punto de vista del contenido, pero inevitablemente el contenido tiene que ir de la mano con herramientas pedagógicas, con herramientas de investigación. El contenido fundamentalmente en criminología lo he centrado en que los estudiantes entiendan, sí, tienen que entender las leyes, los tratados internacionales, o sea, lo que es el deber ser desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que llamamos en criminología los procesos de criminalización, cómo se hace la ley, cómo se interpreta y cómo se ejecuta en ámbitos penitenciarios. O sea, esa es la, digamos, la teoría. Pero desde otro punto de vista, eso que se llama el proceso de criminalización tiene que estar en perspectiva de derechos fundamentales. Y allí voy a citar a Ferrajoli, donde dice: los derechos fundamentales son una herramienta de protección del más débil frente al más fuerte, sobre todo cuando se está en un estado neoliberal y globalizado. Entonces veamos que estos conceptos, ¿cómo los dinamizo en la cátedra de criminología? Los tengo que dinamizar de una manera práctica, de una manera que los estudiantes lo sientan y lo vivan. Se hace a través de la investigación sociojurídica, o sea, que los estudiantes entiendan ese deber ser, esa abstracción, cómo se vive en concreto, cómo es el ser del proceso de criminalización.
Doctora Marcela, ¿cómo hace usted en la práctica para que sus estudiantes puedan comprender la construcción del delito?
Bueno, por ejemplo, los estudiantes están yendo al Poder Legislativo para entender cómo es el trabajo de los legisladores cuando construyen un delito. Si realmente hay una reflexión académica, empírica, del por qué se hace un delito, porque es que al construir un delito se construyen delincuentes, ¿no? Entonces, ¿por qué se ponen unas penas? Entonces, ese trabajo que hacen los estudiantes es un trabajo empírico de investigación micro, pero que logran entender ese desfase que hay muchas veces entre el ser y el deber ser, ¿no? Y ese trabajo se hace lógicamente también con el trabajo de fiscales, jueces y con el trabajo del mundo carcelario. ¿Qué significa esto? Es decirle a los estudiantes, hay que ir al terreno, conocer de primera mano la realidad social. O sea, conocer a los seres humanos de carne y hueso. Ustedes saben que las cárceles, por ejemplo, de Colombia, deben estar permeadas por los derechos fundamentales. Hay una relación especial de sujeción donde el Estado debe cumplir con esos sujetos de derecho, debe cumplir con todos los derechos fundamentales. Sin embargo, cuando vamos y hacemos trabajo empírico en la cárcel, se está haciendo actualmente en la cárcel modelo, vemos que hay un estado de cosas inconstitucional, donde no existe eso de derecho a la vida digna, derecho a la integridad. O sea, ellos se dan cuenta que realmente ese estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional realmente existe. Entonces, que hay un gran desfase entre ese ser y ese deber ser.
Doctora Marcela, cuéntenos cómo contribuye, por ejemplo, la innovación en su trabajo.
Sí, la innovación contribuye siempre y cuando cumpla una función social. Se ayuda a promover el pensamiento crítico, o sea, por ende, debe promover una inclusión social y no la exclusión, que podría ser uno de los grandes riesgos de la innovación. Entonces veamos, y yo hago mucho énfasis con los estudiantes de criminología para entender que todo este trabajo no es por una nota, sino porque debe tener un trabajo realmente de un aporte social y una comprensión de la realidad que estamos viviendo actualmente en Colombia en ciertas instituciones de acuerdo a ese tema tan importante que son los derechos fundamentales.
Estamos en Sinfonía Jurídica con la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo, hablando sobre la innovación de las prácticas judiciales en las aulas, las clínicas jurídicas y las misiones en las cárceles. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Regresamos a Sinfonía Jurídica, hoy con la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo, hablando sobre la innovación de las prácticas jurídicas en las aulas, las clínicas jurídicas y las misiones en las cárceles. Muy interesante lo que hemos escuchado hoy en Sinfonía Jurídica, pero ahora abordemos el trabajo desde el Centro de Investigación en Política Criminal.
Bueno, el Centro de Investigación en Política Criminal tiene investigadores profesionales de diferentes áreas, pero también dirige tesis de posgrados, de maestría y de doctorado. ¿Qué significa? Que además de escribir y comprender, que eso lo hacemos en pregrado, analizamos y proponemos, ¿no? Proponemos en los problemas de política criminal, en los problemas de política pública. O sea, hacemos, el objetivo es reflexionar sobre los problemas. ¿Qué significa problemas? Los impactos de una mala política pública, los actores que debe tener esa política pública y los impactos en derechos fundamentales. Pero se hace la reflexión de que la única política pública que el legislador no debería conocer no siempre debe ser la política criminal. Debe haber otras políticas públicas, porque se dice realmente que el legislador debe trabajar como última ratio, con una mínima intervención en el ámbito punitivo. Entonces, ese es el punto de reflexión. ¿Cómo lo hacemos? Lógicamente investigando en el ámbito de las políticas públicas, buscando insumos, productos. En el Centro de Investigación, yo hago mucho énfasis de que no sea una investigación para tener libros y guardarlos, una investigación para la acción, para garantizar los derechos de poblaciones que han sido vulneradas.
Doctora, profundicemos un poco más sobre este tema.
Sí, un ejemplo concreto. Tenemos un trabajo en la cárcel La Modelo con miembros de pueblos indígenas de Colombia. Entonces, con esos miembros de pueblos indígenas que están en las cárceles, allí nos podemos dar cuenta que la jurisdicción indígena no se está cumpliendo. El pluralismo jurídico no se está cumpliendo en Colombia. La jurisdicción ordinaria, como diría algún criminólogo, roba los conflictos a las justicias ancestrales, y por ende tenemos 1,000 personas prisionalizadas en todo Colombia. Entonces veamos que en el Centro de Política Criminal trata de hacer una comparación entre lo que es la política criminal punitiva con un efecto estigmatizante muy alto, eminentemente expiatorio, y muestra que Colombia, siendo un Estado pluralista, tiene 102 pueblos indígenas y podría tener 102 jurisdicciones indígenas, 102 justicias propias. Entonces, a partir de ahí, proponemos alternativas restaurativas frente al mundo punitivo, ¿no? Entonces, veamos que es un mundo complejo, pero la investigación y la innovación que hacemos aquí en este centro de investigación a través de las diferentes herramientas pedagógicas, como es la investigación innovadora, invisible, se podría decir, es para proponer una nueva política pública frente a políticas tradicionales que nos llevan a una construcción de paz y de convivencia. La meta de esas investigaciones en el centro de investigación es entrega de resultados a los tomadores de decisión, a los que hacen la política pública, a los legisladores, a las diferentes instituciones, y por último, con todos estos insumos, la idea es crear una clínica jurídica. Estamos ya con unos inicios de clínica jurídica porque tenemos muchos datos, mucha información de lo que es las justicias punitivas y lo que son las justicias ancestrales. Hoy se habla en justicia transicional del mundo restaurativo. Entonces, creo que a través de la clínica jurídica podríamos seleccionar ciertos casos para construir lo que se conoce litigio estratégico.
Doctora Marcela, cuéntenos cómo funcionan las misiones en las cárceles y cuál es la nueva perspectiva que usted le ha dado.
Bueno, este es un proyecto que lo inicié hace 6 años en la cárcel La Picota. Hoy, hace 2 años, está en la cárcel Modelo. Es un proyecto de responsabilidad social que lo denomino Tertulia Literaria, Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y lo interesante de este proyecto es que inició en la Facultad de Derecho, pero hoy están varias facultades involucradas. Está la Facultad de Patrimonio, de Museología, de Fotografía, la Biblioteca, la Facultad de Educación y de Derecho. ¿Cuál es el objetivo de la tertulia literaria Educación para la Paz y Derechos Humanos? Es propiciar en las personas privadas de la libertad hacer uso de instrumentos pedagógicos como la literatura, la reflexión, el crecimiento personal, orientados a su integración social positiva y fundamentalmente en aras de respetar la dignidad y los derechos fundamentales. ¿Cuál es la dinámica de esta tertulia? Es presencial y semipresencial. Nosotros vamos, tenemos un equipo donde vamos todos los días por la mañana a diferentes patios, a las diferentes cárceles. Y depende de si es un profesor de educación, de patrimonio, cada uno tiene su dinámica. Por ejemplo, mi dinámica es tertulia literaria y derechos humanos. Y la idea es empoderar a los internos que están en cárceles, que sufren un estado de cosas inconstitucional y que ellos reconozcan que tienen derechos y que pueden construir dignidad en un no lugar, en un sitio donde no hay derechos, como es el estado de cosas inconstitucional. Los temas que se tratan en esa tertulia son temas literarios, o sea, hay lecturas de texto, discusión grupal de texto, de autores, de obras, y también esa tertulia literaria está acompañada con talleres de derechos humanos y de paz. Como les decía, esa formación no solo es eminentemente literaria, sino busca una transformación social. Como decía al inicio, las pedagogías deben buscar una transformación social, debe empoderar a los ciudadanos y más a los internos que están en una cárcel. Este proyecto es un proyecto que finalmente ve que la cárcel no cumple con su objetivo, no cumple con un estado constitucional, sino con un estado no constitucional. Entonces busca otras medidas alternativas. Logramos que estos proyectos, los internos obtuvieran redención de pena. Entonces, es importante que ellos participan, se empoderan, aprenden mucho de derechos humanos, de literatura, pero tienen redención de pena. O sea, tienen cada vez más libertad, menos prisionalización. Y los resultados, ellos escriben sus reflexiones literarias y sus reflexiones sobre derechos humanos.
Doctora Marcela Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a la doctora Marcela Gutiérrez Quevedo, quien nos acompañó hoy en Sinfonía Jurídica y nos habló sobre la innovación de las prácticas judiciales en las aulas, las clínicas jurídicas y las misiones en las cárceles. Un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos. La aplicación de la logoterapia en el ámbito carcelario es de gran utilidad a nivel individual y comunitario, ya que invita a la rehumanización en el ser humano, lo hace más humano al hombre y le ofrece un camino para buscar y encontrar el significado y la misión de su vida, transformando su pasado y dándole sentido a su situación actual e iluminando de una nueva forma su porvenir. Desde el testimonio de Víctor Frank como prisionero de diferentes campos de concentración, se puede observar cómo el hombre puede madurar en el dolor y crecer en él. Hacer del sufrimiento una escuela de humanización es una elección personal, y esta elección permite que las personas puedan desarrollar inmanentemente una actitud hacia las circunstancias que generalmente los han privado de la libertad.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son Un largo camino hacia la libertad, es el libro clásico de Nelson Mandela. Esta magnífica obra, Nelson Mandela, expresa por qué las personas, sin importar su color, deben ser libres y deben estar comprometidas con el derrocamiento de la opresión y especialmente sobre las visiones que sean extremistas, donde el pago terrible es la pérdida de la libertad. La obra clásica del Príncipe fue escrita por Maquiavelo cuando estaba preso en San Casiano, acusado de conspiración contra los Medici, quienes al tomar el poder en 1512 le despojaron de su cargo de funcionario. Este libro es un magnífico tratado político dedicado a Lorenzo II de Medici, y algunos creen que la obra no es más que un intento de congraciarse con él y de obtener el perdón. Maquiavélico ha pasado a nuestra lengua para referirse a alguien pérfido y falto de escrúpulos, pero a la vez una persona que es capaz de entender las cosas profundas que ocurren en un estado.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el último tema de Carlos Vives titulado Mañana.
Botas en tu piel, serpentinas en el alma. Cuando pase el agua, vamos a correr. Flores de papel, hacer migas la mañana. Antes que me vaya, te despertaré. Te diré al oído unas palabras. Me darás tus alas para que pueda volver. Se quede en tu almohada y te imagines cuando llegará mañana, cuando regrese y me duerma en tu cama, porque se junta el hambre con las ganas, porque yo digo porque habrá mañana. Luz de amanecer, golondrinas en el alma, antes que me vaya te veré crecer. Te diré al oído unas palabras, me darás tus alas para que pueda volver mañana, donde la vida me lleve.
y me duerme en tu cama. Porque se junta el hambre con las ganas. Porque yo digo, porque así será.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.